dominical número 423, en el domingo número 24 del tiempo ordinario. El perdón. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 17 de septiembre de 2017. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 16 a las 7 de la noche. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículo 30, al capítulo 28, versículo 9, de la Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 7 al 9, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de Eclesiástico. El rencor y la ira son cosas detestables, y en ellas es maestro el pecador. Del vengativo se vengará el Señor, estricta cuenta llevará de sus pecados. Y perdona a tu prójimo la ofensa recibida, y cuando tú eres, alcanzarás perdón de los pecados. Si uno guarda resentimiento contra el prójimo, ¿cómo puede pedir al Señor la curación? De su semejante no tiene compasión y pide perdón a Dios. Siendo un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién puede, pues, librar de sus pecados? Piensa en tu fin y deja el odio. Piensa en la muerte y en el sepulcro y cumple los mandamientos. Acuérdate de lo que ha mandado Dios y no seas rencoroso con el prójimo. Tienen cuentas las disposiciones del Altísimo y excusan las faltas de los otros. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así de nosotros nuestros delitos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de ustedes vive para sí mismo y tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser señores, Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios.
Aleluya. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti,
Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta: No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
La semana pasada estábamos profundizando y un poco sobre el Evangelio que nos hablaba acerca de la corrección fraterna. Hoy nos trae el tema del perdón, en un contexto para nuestra comunidad también extraordinario. Estamos todavía en el gozo de la celebración del Santo Cristo de los Milagros. Si bien el día específico de la fiesta del Santo Cristo de los Milagros fue el 14 de septiembre, nosotros aprovechamos y extendemos la celebración hasta el fin de semana próximo, es decir, todas las misas de este domingo, donde estamos también ofreciéndolas y recordando este misterio a través del cual hemos recibido el perdón del Señor, nada más y nada menos, el misterio de su cruz, de su padecimiento, de sus sufrimientos, de su entrega, de su sacrificio. ¿Qué ha hecho el Señor para perdonarnos? ¿Qué ha hecho el Señor para que quedara saldada nuestra deuda de amor al Padre por nuestros pecados y nuestras faltas? Jesús se entregó para saldar y pagar esa deuda y ha querido que nosotros experimentemos la misericordia del Padre. Hoy la invitación es concreta y es simple, es una invitación a perdonar. La diferencia de la semana pasada y esta, y más o menos lo comenté, que la corrección se hace a alguien que uno ve que comete un error, pero ese error no necesariamente tiene que ver conmigo. Mientras que el perdón se da cuando alguien me ofende por error o porque le da la gana o porque quiso o por pura o teniendo toda la intención de ofenderme, da igual. El punto es, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Para Pedro, que hace la pregunta, estaba claro que tenía que perdonar, incluso sugiere una cantidad de veces, hasta 7 veces. Si nos fijamos, la enseñanza de Jesús no es nueva en la Sagrada Escritura. De hecho, escuchamos exactamente lo mismo que Jesús enseña en la lectura del libro del Eclesiástico cuando se nos habla acerca de cómo tenemos que sacar de nuestra vida los rencores, los odios, los deseos de venganza y tenemos que ser capaces de perdonar. Incluso nos dice, ¿cómo tienes tú la cara de ir delante del Señor a pedirle perdón al Señor si tú no tienes compasión de tu prójimo, si no tienes compasión de tu hermano? Por lo tanto, Jesús nos pone exactamente el mismo ejemplo, nos habla de lo mismo, nos pone el ejemplo luego más tarde de este hombre que tenía una gran deuda con su amo y aquel se lo perdonó todo. Mientras que luego, cuando viene un compañero que le debía poco, él le exige inmediatamente que pague la deuda. Es interesante cómo explicar qué es el perdón. En el Evangelio lo que nos propone son ejemplos que tienen que ver con dinero, con contabilidad, porque a fin de cuentas cuando alguien me ofende, lo que se genera en nuestro interior es como si alguien de momento me debiera algo, alguien me está debiendo algo y por lo tanto esa deuda tiene que suplirse, eso se tiene que pagar, y hay formas de pagarlo y entonces pensamos que eso es parte de la justicia, el que cuando alguien me hace un mal pague por el mal que ha hecho. Tanto así que es muy común en el ámbito de lo social que los males que otros me propician al final terminan pagándose en dinero. Interesante, eso pasa en nuestra vida cotidiana. ¿O por qué usted cree que la gente demanda? Cuando yo voy al tribunal con una demanda civil, ¿qué estoy haciendo? Estoy pidiendo una compensación económica por un daño que me hizo otro. Y el daño que me hizo no necesariamente es económico, pero la compensación que yo pido es económica para poder resolver los problemas que me trajo la ofensa del otro. Por lo tanto, el ejemplo no está muy lejos, a través de los tiempos como que sigue siendo lo mismo, es una forma en la que nosotros resolvemos las situaciones hoy en día. La ofensa provoca en mí ese sentimiento donde yo me quedo como que me deben algo y me lo tienen que pagar. Y el asunto es que ese sentimiento interfiere luego en mis relaciones con los demás, con esas personas que de alguna manera yo entiendo que me han ofendido. Y me cuesta trabajo vivir cerca o junto a esas personas mientras yo sigo con ese resentimiento en el interior. Y nosotros sabemos, no tengo que dar muchas explicaciones ni muchos ejemplos porque sabemos lo que esto significa. Cuando usted tiene problemas inconclusos, cuando hay faltas sin resolver, cuando no hubo la oportunidad de dialogar y de sanar heridas, pues las relaciones realmente se vuelven ásperas a través del tiempo. Tanto así que uno puede llegar a dejar de hablarle a gente por años. Y usted llega un momento en que no se acuerda de cuál fue la ofensa, pero se acuerda de que algo le hicieron y no se lo han pagado y usted sigue sin hablar a la persona que le hizo lo que yo usted no sabe qué fue, pero yo sé que algo me hizo y ya yo no le hablo más. Entonces cargamos con ese resentimiento y ese rencor. Pues la noticia es la siguiente: usted quiere seguir a Jesucristo, tiene que perdonar. Eso no necesita explicación. La gente quiere que uno le explique. Y a veces cuando uno está explicando empiezan a darle los ejemplos más ridículos que hay, porque entonces empieza, pero ¿y si me hacen esto también tengo que perdonar? ¿Y si me hacen esto también tengo que perdonar? Porque siempre buscamos una excusa para no llegar al perdón. Cuando Jesús nos pide que amemos al prójimo, nos propone cosas concretas para que ese amor fluya. Y la verdad es que ahí usted tiene una evidencia concreta si usted ama o no ama a su prójimo cuando usted está dispuesto al perdón. En el cristiano tiene que estar tan arraigado el hecho de que su relación con Dios tiene que ver con su capacidad de perdonar. O sea, tiene que estar tan y tan arraigado. Voy a decir un disparate ahora de los míos. Tiene que estar tan arraigado que cuando a usted le ofendan, a usted le tiene que dar coraje, no porque lo han ofendido, sino porque ya usted sabe que a la larga usted tiene que perdonar. O sea, es como que, es que lo que me enfogona no es que me haya ofendido, ni me enfogona la ofensa, me enfogona que sé que a la larga yo lo tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque usted sabe que ese es el camino que tiene que recorrer. Total, pero esa se va a ir pronto. Yo he descubierto lo siguiente: sí, la corrección fraterna, de lo que hablábamos la semana pasada, es un camino para poder crecer, porque la corrección nos ayuda a crecer, tanto al que corrige como al que acepta la corrección. El perdón nos trae paz. Son acciones del amor que tienen frutos distintos en nuestra vida. La corrección nos ayuda a crecer. El perdón produce paz. Cuando usted realmente trabaja en su vida para no mantener dentro resentimientos y eliminarlos lo antes posible, usted, sus posibilidades de ser una persona feliz son mucho mayores. Las personas que van guardando resentimientos crean una coraza que a la larga se convierte en amargura. Terminan desconfiando de todos. No son capaces de tener buenas relaciones con persona alguna. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Toda relación que tú tengas con alguien de amistad, por simple que sea, a la larga, en algún momento habrá una ofensa, habrá algo que no te guste. Eso es inevitable. Usted puede venir a esta comunidad parroquial, usted puede encantarle venir aquí, estar en misa, escuchar la palabra, ver a los hermanos, y usted dice, qué chévere es mi parroquia. Créame que algún domingo yo le voy a ofender. Eso viene, si es que no lo he hecho ya, pero ya más de uno en alguna ocasión ha mirado hacia el lado y ha dicho, Dios mío, qué cosas tiene este padre. Porque no hay forma en las relaciones humanas, no hay forma de que yo tenga absolutamente todas las palabras adecuadas para poder transmitirte algo de tal manera que tú siempre y en todas circunstancias te sientas maravillosamente bien. Eso es imposible. A Jesucristo lo crucificaron. Por algo fue. Y claro, estaba su mensaje y entendemos que era un mensaje de amor y de redención. ¿Alguien se sintió ofendido con Jesús? Y le hicieron pagar. Y los que le hicieron pagar pensaban que él merecía la cruz. En nuestra vida, necesariamente, se va a dar estos momentos que producen dolor. Y mientras más fuerte sea una relación, más todavía. Y yo no me canso de decir que uno solo descubre la verdadera amistad cuando uno ha tenido que perdonar algo en serio. Hasta que eso no pase, usted no sabe si alguien es su amigo. Ahora no vaya por ahí diciendo, vamos a ver si este es mi amigo de verdad, y le dice cuatro cosas, a ver si aguanta. No, no es eso. Es que llega el momento en que pasa algo que usted hace... Y si usted logra superarlo y usted no guarda rencor y mantiene una buena relación con las personas, usted puede decir, no, ¿por qué? Bueno, primero porque soy cristiano y eso es lo que voy a hacer de manera natural. Y más aún porque efectivamente tenemos una relación que merece conservar y que vale más que cualquier ofensa que nos podamos cometer el uno al otro. Yo les comenté a ustedes hace un tiempo atrás algo que una vez Padre Suazo me comentó. Extraño. Incluso entiendo que habría gente que podría decir eso que dijo él no es verdad. Y también es de esas cosas que uno con la experiencia hace contra él. Tiene razón. Y Suazo una vez me dijo, mira, entre la gente que se ama no es necesario pedir perdón. Y la verdad es que el Evangelio nos dice que tenemos que perdonar. En ningún lugar dice que nos tienen que pedir perdón. Búsquelo para que usted vea. A Jesús le preguntaron, ¿cuántas veces tengo que pedir perdonar a mi hermano? Y Jesús nos dice claramente que siempre, toda esta cuestión matemática, si usted quiere ponerse a multiplicar, hágalo. Pero no se trata de que multiplique y cuantifique. Ya Pedro habría cuantificado y Jesús lo que le está diciendo es que no se trata de eso. Tienes que llegar a la perfección del amor. Y tú vas a inclinarte al perdón siempre. Y no está diciendo de que y espera a que venga y te pidan perdón. No, no está diciendo eso. Es que tu inclinación es a no guardar rencor. Y aquellos en los que tienen relación de un amor intenso logran perdonar, aunque no llegue el momento en que alguien directamente me diga, mira, perdóname por esto. ¿Significa esto que no debo pedir perdón? Tampoco estoy diciendo esto. Si usted es una persona de conciencia y usted descubre que hizo algo por lo que otra persona pasó dolor y es necesario que haya reconciliación, pues también es tu deber ir y decirle al otro, te fallé, perdóname por esto. Y eso construye relaciones. En el cristiano las dos etapas del perdón para la persona de conciencia se tienen que dar. El que yo pueda reconocer que fallé y decirle al hermano, te fallé, y el que cuando el hermano me diga, te fallé, yo le diga, no hay problema, te perdono. Dos errores en ese proceso de reconciliación usted debe evitar. Primero, estoy repasando cosas que le he dicho muchas veces, por eso voy rapidito. El primero, cuando usted pida perdón, no le eche la culpa al otro de la falta que usted cometió. Perdóname por haberte hablado de esa manera, pero si tú no hubieses dejado los zapatos en la sala, yo no te hubiese tenido que gritar. Entonces no estás pidiendo perdón. Le estás diciendo a él que deje los zapatos, o a ella que deje los zapatos, no los deje en la sala. El pero ese, trágueselo. Cuando usted va a pedir perdón, usted reconoce en lo que falló y usted dice, perdóname por esto, y muérdase la lengua antes de echarle la culpa al otro de la falta que usted cometió. Cuando usted vaya a perdonar, perdone y se acabó. No dé un sermón después. Ese es el error del que perdona. No, no te preocupes, pero no lo vuelvas a hacer, porque si lo vuelves a hacer, y si te digo, y tacata, 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 y empezamos ahí. Entonces, ahí ya lo que estás diciendo es, ahora estás tú cobrando la deuda. ¿Sí? Porque cuando vienen a pedir perdón, al que le viene, o sea, el que viene a pedir perdón, viene donde uno a pedir perdón, entonces uno le revienta, ¿por qué? Porque yo no me he podido desquitar todavía, yo no he podido cobrar la deuda. No le he podido decir las 40 cosas que ya yo tenía planificadas decirle, porque usted sabe que somos así. Cuando alguien nos ofende, nosotros empezamos a maquinar. El cerebro va, se monta en un patín y va a las millas. Ta, 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 y deja que lo coja, y deja que la vea, y deja que le, y lo que le voy a decir. Y si me dice, yo le contesto. Y si me dice esto, yo le contesto. Y si me dice esto, yo le contesto. Y yo voy maquinando todo, y yo sé, y yo te cojo bajando. Yo te cojo bajando. No tenemos esas expresiones. Yo te cojo bajando, deja que... Y en todas las esferas las tenemos. Entre las peores son las políticas. Porque hasta las cosas que pasan decimos, bueno que le pase a este para que aprenda, y al otro. Y si los que ganaron no son de mi partido, pues todas las tragedias le tienen que caer a ese gobierno para que aprenda. El hecho de haber ganado es una ofensa, ¿verdad? Así somos y estamos todo el tiempo maquinando la maldad que se merece el que me ofendió. Así que, siendo cristiano, yo sabiendo que tengo que perdonar, llega la persona y me pide perdón, te perdono, ¿verdad? Como que, pero todavía tengo algo por dentro. Así que como tengo algo por dentro, yo te perdono, pero te voy a decir, y taca, 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 taca. No. Ahí está, los dos errores. Cuando pida perdón por su falta, reconózcala y no haga responsable al otro de la falta que usted cometió. Cuando le toque perdonar, hágalo con pocas palabras. El martes pasado estábamos un grupo de bueno, hubo una ordenación sacerdotal en la arquidiócesis de San Juan. Estamos contentos de eso, de que hay un sacerdote nuevo para la arquidiócesis. Y siempre es una celebración hermosa. Para mí fue muy especial porque fue en la Catedral de San Juan y mi ordenación fue en la Catedral de San Juan. Así que yo estando celebrando todavía, sí, porque los 25 años lo voy a celebrar todo el año, y estando todavía en ese proceso de celebrar el aniversario de Plata, la 25 de Plata, pues voy a la Catedral y me siento muy bien de estar allí. Y estoy oyendo lo que Monseñor Roberto está predicándole, particularmente el que se va a ordenar. Y hay un momento dado donde le habla acerca del sacramento de la reconciliación. de cuando se vaya a confesar, de cómo tiene que actuar ante el pecador. Y fue interesante porque le dijo, entre otras cosas, le dijo, y cuando vayas a absolver un pecador, no le digas muchas palabras, háblale poco. Y a lo que se refería era a que en ese momento en que alguien pide perdón, lo que tiene que experimentar es misericordia. Y no es a alguien dándole ya regaño, porque ya bastante duro es que uno tenga que ir a decir los pecados, hacer el examen de conciencia y llegar a experimentar el perdón de Dios. Uno sabe que quiere el perdón, pero eso es duro, es fuerte. Tú tienes que llegar allí y empezar, hice esto, y hablar de cosas que uno no habla con otra persona. Yo entiendo que es complicado y es difícil. Y por lo tanto, cuando ya por fin tú soltaste toda esa carga, pues las palabras que debes escuchar es de perdón y de misericordia. Pero entonces, eso que se le decía a alguien que iba a confesar para otorgar el perdón de Dios, ¿no aplica acaso a nosotros? Que cuando perdonamos, estamos también transmitiendo a nuestros hermanos el perdón de Dios. Es lo mismo. De tal manera que el Señor quiere que entendamos que nuestra experiencia de reconciliación con Él es una extensión de nuestra experiencia de reconciliación con nuestro prójimo. Y cuando perdonamos al prójimo, recibimos perdón de Dios. Cuando no perdonamos al prójimo, entonces la manera de nosotros pensarlo es que si yo no hago esto, Dios me castiga porque no me perdona. Cuando realmente de lo que se trata es que si yo cierro la puerta del perdón, se lo cerré a los dos. Yo se la cerré a Dios y al prójimo. No se trata de que Dios no me quiera perdonar, es que yo estoy cerrando ese camino. La responsabilidad es mía, no es de Dios. Si Dios no me perdona, no es porque me castiga, es porque yo estoy viviendo el perdón de Dios cuando vivo el perdón hacia el prójimo. Y si no, no lo estoy viviendo. Yo le estoy cerrando la puerta al perdón de Dios y yo no estoy pidiendo con sinceridad perdón al Señor. Yo no estoy sinceramente arrepentido. Cuando uno está sinceramente arrepentido, comprende perfectamente bien el pecado del otro. Comprende que el otro puede caer, que el otro puede fallar. Y si yo le puedo fallar a Dios, otro le puede fallar a Dios. Y si yo le puedo fallar a Dios, otro me puede fallar a mí. Y si Dios me puede perdonar a mí todas mis faltas y todas mis fallas, entonces, ¿por qué yo no voy a perdonar al hermano las faltas que comete? Por error, porque se desvía, porque necesita corrección, solo Dios sabrá. El primer paso para sanar siempre va a ser el perdón y siempre va a producir paz. Así que no tema a dar el paso del perdón, no tema a dar el paso del perdón. Y si le cuesta trabajo, que probablemente hay ofensas que cuestan mucho trabajo liberarse del rencor, yo insisto en que es algo que debemos pedir a Dios como un don. Al Señor, que es el experto en la materia del perdón, nosotros le decimos: enséñame, Señor, a perdonar de la misma manera que tú lo has hecho con nosotros. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.